Sed todos bienvenidos, un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de un campo solidario, del que os venimos hablando en la agenda de actividades desde hace algunas semanas. Un campo solidario que se inicia el 16 de agosto en Tetuán. Y con el que hablaremos con una de las organizadoras. Ella se llama Amalia García, responsable del campo solidario 2019 de Tetuán. Pues bueno, ese, como siempre, esa sección tendrá lugar tras la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Es que estaba mirando los datos del campo para actualizar mis datos sobre el tema antes de hablar con Amalia. Un campo que se iniciará el 16 de agosto en Tetuán para mayores de 20 años. Un espacio para practicar la solidaridad en Tetuán. Bueno, pues todos los que estéis buscando actividad para realizar un campo solidario en Tetuán, quedaros con nosotros, todos los demás también. Y acompañarnos en este paseo por las refrescantes costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos.
Aliko na kouya mu, ono na bouya. Se dunia yantin chanam, ya pa boum. O aliye, bazante de te banabou, na ma vira. O dara lo pa ba. Alié, un kia bambemo, si tu n'y a yant in chana yapou, so vome, baouji, lord, itare ou, alié. Tete vanabu na ma vila, o that I love above. Bitareu, bon voyant, oh halie, bon qui a bambé, ce dunia y a un tchana y a beau, pour sauver mes. Baouji, Lord, Bitareu, oh halie.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El poder sin valores humanos abusa y esclaviza. Esto lo constatamos diariamente en muchas personas e instituciones, sobre todo poderosas, de todo tipo. A finales de 2018 saltaron a la luz numerosos escándalos de abusos sexuales dentro de la Unión Africana, de la Comisión de Unión Africana, además de todos los que vemos continuamente en otras instituciones. Se presentaron 44 casos de abusos y han visto que hay más y esperan que la Unión Africana tome medidas. El remedio legal, con juicios y penas, que se aplica y que aplican los líderes en cualquier de estos casos, no llega a la raíz del problema del mal, que es la falta seria de respeto hacia la dignidad humana y a los derechos de cada persona. Por eso muchos líderes sociales de cualquier campo o ámbito aplican estos medios que no solucionan el problema. Buscamos, pues, superar males sociales y personales con medidas inadecuadas. Apenas aciertan nuestros líderes actuales a mirar más lejos y ser más sabios y carismáticos como otros líderes que hemos conocido en África. En nuestras sociedades nos faltan líderes que no solamente hablen de valores humanos, sino que los practiquen. Los auténticos pioneros de semejante transformación social, especialmente en África, serán siempre la sociedad civil y particularmente las mujeres y los jóvenes, porque son los que más sufren.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la visita del ministro español de Exteriores a Níger. El primer ministro de Níger, Brigui Raffini, recibió el pasado miércoles 12 de junio en audiencia al ministro español de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles. Al final de la audiencia, el ministro español declaró que había tenido una entrevista con el jefe de gobierno nigerino para compartir el análisis sobre la situación geopolítica de la región del Sahel y el papel que desempeña Níger en la encrucijada de muchas tensiones regionales. Además, comentó que habían hablado sobre la cooperación entre Níger y España, de la cual Níger es un país clave y se considera un socio fundamental en la lucha contra el terrorismo. También afirmó que España quiere estar más presente en Níger, brindándole apoyo tecnológico y económico a través de sus empresas para una asociación más productiva. Nos vamos ahora hasta Sudán, donde la Asociación de Profesionales Sudaneses desconvocó el día 12 la huelga general que había comenzado el domingo día 10. La misión de mediación de Etiopía, encabezada por el embajador Mahmoud Dir, ha anunciado que tanto la oposición como el Consejo Militar de Transición Sudanés han acordado reemprender las negociaciones tan pronto como sea posible, como medida para fomentar la confianza entre ambas partes. Dir declaró que el ejército había acordado liberar a los presos políticos, no obstante, los líderes militares no han confirmado formalmente el comienzo de las negociaciones. Salah Abdel Halek, miembro del Consejo Militar de Transición, declaró a la BBC Árabe que el Consejo Militar puede acordar una distribución equitativa del poder con la oposición, pero ha remarcado que el liderazgo, es decir, la presidencia, la dirección del nuevo Consejo, que sería el gobierno, sería asumido solamente por el ejército. No obstante, añadió que el Consejo Militar negociaría sin precondiciones. Por otro lado, la oposición insiste en que hay 6 condiciones que deben ser garantizadas antes de que las negociaciones puedan comenzar: permitir la investigación internacional de los asesinatos acaecidos, liberación de todos los detenidos, asegurar la libertad de prensa, asunción de la responsabilidad del asalto a la zona de protesta por parte del Consejo Militar, levantamiento del veto a la conexión a Internet y la retirada de los militares de las calles. De estas medidas, el ejército solo ha confirmado la liberación de los presos políticos, por lo que retomar las negociaciones no va a ser sencillo. Por su parte, las Fuerzas para la Libertad y el Cambio de la Sociedad Civil han declarado que solo se sentarán en la mesa con los militares si es en presencia de un tercer actor, comunicando a Dir su negativa a establecer una conversación directa con el Consejo. Costa de Marfil y Ghana, los dos principales productores del mundo de cacao, anunciaron el pasado miércoles 12 de junio que ya no venderían su cacao a menos de $2,600 por tonelada, una decisión histórica presentada como una forma de pagar mejor a los agricultores. Para intentar cambiar el rumbo, Costa de Marfil y Ghana suspendieron la venta de los cultivos de 2020-2021 hasta nuevo aviso para prepararse para la introducción de este precio mínimo. Este precio fue aprobado en principio por los participantes, productores y comerciantes, según se afirmó, y una próxima reunión está programada para el 3 de julio en Abiyán para discutir la implementación de esta medida. De los 100.000 millones de dólares en el mercado global de cacao, solo 6.000 millones de dólares se destinan a los agricultores. Era una situación irrazonable, según ha declarado el vicepresidente de Ghana. Es por eso que el gobierno de Ghana ha acordado darles a los agricultores una parte justa de la riqueza producida por la industria del cacao. Y la Organización Mundial de la Salud ha confirmado un caso de ébola en Uganda. El paciente es un niño de 5 años que ha sido admitido en la unidad de aislamiento del hospital de Buera. El 9 de junio viajó desde la República Democrática del Congo con su familia para buscar atención médica en Buera. Dos familiares del paciente han mostrado también síntomas consistentes de la enfermedad y se les está examinando por si pudieran contener el virus. Según el Ministerio de Salud de Uganda, los resultados de las pruebas saldrán muy pronto. Un portavoz del ministerio confirmó en la televisión nacional que todos los demás miembros de la familia congoleña han sido identificados y están aislados en el hospital de Buera. Además, añadió que el Ministerio de Salud reitera su llamamiento a todo el pueblo para que coopere con los funcionarios de Inmigración, Salud y Seguridad para poder garantizar un control eficaz en todos los puntos de entrada y evitar así la propagación del ébola a otras partes del país. El Ministerio de Salud, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control de Enfermedades, ha enviado un equipo de respuesta rápida a una ciudad de Uganda Occidental, a Kasese, para ayudar a hacer frente al brote. Entre las ayudas incluye la administración de vacunas a todos los contactos de pacientes infectados para prevenir nuevas infecciones. La Organización Mundial de la Salud confirmó que el equipo de respuesta rápida que había enviado junto con el Ministerio de Salud ayudaría a identificar a otras personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo y garantizar que se les supervise y se les proporcione atención en caso de que también enfermen. La región nororiental de la República Democrática del Congo ha luchado para controlar el brote del ébola desde el 1 de agosto de 2018. Desde entonces se ha confirmado más de 2.000 infecciones y 1.390 muertes. La respuesta se ha visto obstaculizada por el conflicto y la desconfianza general en los profesionales de la salud de la zona, lo que dificulta la administración eficaz de las vacunas. Y terminamos con la 17ª edición de la Semana de la Moda de Dakar. Esta 17ª Semana de la Moda de Dakar reveló la riqueza cultural de los 28 participantes del conjunto del continente africano. Este evento supone una oportunidad única para que los amantes de la moda presenten la originalidad de su colección. El objetivo era impulsar a los jóvenes diseñadores a la escena internacional. Esta 17ª Semana de la Moda de Dakar se presentará en el próximo número de Vogue España.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como sabéis os venimos anunciando en la agenda de actividades, hablamos del campo solidario con espíritu misionero que van a desarrollar en Tetuán desde el 16 de agosto y hablamos con una de las organizadoras de las Hermanas Blancas como es Amalia. Encantada de tenerte en los micrófonos de Africanía, Amalia.
Encantada igualmente.
Oye, ya hemos dicho que las Hermanas Blancas sois uno de los organizadores, pero háblame, ¿quiénes son los demás organizadores y quiénes sois las Hermanas Blancas?
Bueno, en primer lugar son los misioneros de África, los Padres Blancos. ¿Y quiénes son las Hermanas Blancas? Bueno, las misioneras de África. Somos una congregación misionera fundada por el Cardenal Lavigery que estamos celebrando este año el 150 centenario de nuestra fundación. Y bueno, pues somos una congregación exclusivamente misionera que estamos trabajando actualmente en 15 países africanos, que tenemos un deseo muy grande de que los jóvenes también conozcan la realidad de África.
Vosotras sois todas mujeres, obviamente, pero trabajáis también específicamente para las mujeres, tenéis una vocación también de trabajo junto a las mujeres africanas.
Claro que sí, claro que sí. Trabajamos con todos, podemos trabajar en colegios, en hospitales, en centros, pero también una dedicación especial para la mujer, en muchas cosas de la mujer sí, sí que trabajamos, sí. Con las mujeres africanas también, con las monjas africanas, hemos estado al origen de la fundación de 22 congregaciones africanas, que muchas de ellas ya van a misión también, han recibido este espíritu misionero y van a misión.
Oye, hablamos de este campo solidario con espíritu misionero que van a tener lugar, como digo, desde el 16 de agosto hasta el 1 de septiembre en Tetuán. ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes pueden participar?
Pues va dirigido a jóvenes ya mayores de edad, quiere decir de 20 a 35 años, y que tengan una cierta inquietud por la misión y estén dispuestos también a vivirlo desde la fe, porque nos ha llegado casos de jóvenes que te dicen yo quiero ayudar, pero yo no tengo fe. Entonces intentamos que se orienten a otros campos. Por eso a los jóvenes se les pide que nos den cuáles son las razones por las cuales quieren vivir la experiencia y también si han tenido alguna experiencia de voluntariado y todo eso. Es decir, que no van allí solamente para ayudar, van también haciendo un camino de fe.
¿Cuál es el ámbito de desarrollo? ¿Dónde se va a desarrollar todas las actividades?
Bueno, se desarrolla en Tetuán, en diferentes centros que asisten a niños de la calle, a enfermos con parálisis cerebral, jóvenes y niños abandonados y también en centros de apoyo escolar. Se participa con gente local de allí. No llegamos con nuestros programas o con nuestra imposición, sino que trabajamos en colaboración con los locales de allí, con los musulmanes de allí.
Oye, ya nos has dicho con qué otras entidades colaboráis y más o menos en qué ámbitos, pero ¿qué actividades se van a desarrollar los jóvenes que vayan?
Vamos a centros que asisten a los niños de la calle. Entonces trabajamos con esos niños. También con los enfermos de parálisis cerebral. se hacen actividades con ellos. Pero por medio de todos esos centros que ya están organizados allí, centros asistenciales que ya tienen su organización allí en Tetuán.
O sea, siguiendo las pautas y protocolos de trabajo de esas otras organizaciones.
Sí, sí, nosotros colaboramos con ellos, porque si se va para 2 semanas no es algo continuado. Entonces nos insertamos en lo que ya existe allí.
Oye, vosotros habláis de que es una experiencia diferente. ¿Por qué es una experiencia diferente este campo solidario?
Es una experiencia diferente, en primer lugar, porque es un contacto con África, en un medio también especial, que es un medio musulmán, lo que supone una apertura a una cultura diferente, a una religión diferente, a un modo de comportarse otro que el nuestro. Entonces, la aceptación de otra cultura ayuda a los jóvenes a valorar, primero a valorar también lo que tenemos, y al mismo tiempo a abrirse a otro mundo que es desconocido para ellos. Y es también una experiencia porque no vamos solo con nuestros programas, como he dicho antes, sino a trabajar en colaboración con los otros. Y África siempre deja huellas. Esta experiencia es única también, porque no solamente vamos a ayudar, eso se puede hacer aquí también. No necesitamos ir a Marruecos para o a Tetuán o a otro sitio para ayudar, pero es ir también a convivir y abrir los ojos y el corazón a otras realidades que las nuestras. Y también a compartir en grupo también lo mejor que hay en los jóvenes. Querer construir un mundo mejor. Esa es también un poco la experiencia que queremos vivir con los jóvenes, viendo la realidad que se viven allí.
Vamos a hablar de cuestiones climatísticas. ¿Qué costo tiene? ¿Y qué cosas hay que poner? ¿Cómo se organiza el viaje? ¿Cómo la estancia? Etcétera.
Bueno, el coste este año ha cambiado, cambia cada año un poco, pero este año es de 370 euros. Además, el viaje se lo pagan los jóvenes. Entonces, el viaje, para los que son de Andalucía, pues les es bastante más fácil de coger el barco en Algeciras e ir hasta a Tánger. Y luego tienen que coger un bus o un camión o lo que sea, otros medios. Pero para los que son del norte y del centro, van por avión. Y entonces se reúnen en Madrid, como Óscar está en contacto con ellos por WhatsApp y todo eso, pues fijan el día y la hora de salida y todo eso, y se reúnen todos en Madrid para salir en avión.
Y ya como última pregunta, ¿cómo se puede apuntar uno?
Los jóvenes llaman, o bien hacen un correo, como están nuestros correos indicados aquí en la revista, o en los trísticos que reciben, o lo que sea.
Se llama, nosotros pues, lo venimos anunciando en Africanía desde hace mucho tiempo, sí, o sea que lo volveremos sí, a repetir.
Eso es. Entonces ellos se ponen en contacto con nosotros. Yo cuando un joven me escribe y yo le doy la información, pues luego se lo paso a Óscar, porque él es el que centraliza los jóvenes que van a ir y todo eso. Y él es el que luego pasa los mensajes de lo que tienen que llevar, de lo que tienen que hacer y todo eso, y las exigencias también, por ejemplo, de no una manera de vestir también que no sea escandalosa para la gente de allí. Y bueno, todo eso lo comunica Óscar, pero yo les doy la información de en qué consiste el campo y qué es lo que se hace, y también les invito a responder a estas preguntas: nombre completo, edad, lugar de residencia, nivel de estudio, y luego el correo electrónico y el número de teléfono, todo eso tienen que dar, y cuáles son las razones por las cuales quieren vivir esa experiencia. Y si has tenido alguna experiencia de voluntariado o estás comprometido en algún voluntariado en tu ciudad. Todas esas preguntas tienen que responder. Todo eso se lo mando también a Óscar, y él centraliza todo eso. Él también hace sus inscripciones, pues luego ya él da las últimas explicaciones, las da él.
Pues Amalia, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Rafael, hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
لكن لا زال الخير والمحبة في ناس العقول الفائقة سام وسكسي تلقى القمان لا يعابوا واليوم قلت بمزان في الإمام يا بني أدام علاش احنا عديان هذه ايدي أرى ويديكم العوين مطلوبة Yeah.
international control and choke the world. Universal be martial and partial. We play the white selection without objection.
Thank you. somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Cuando la belgozaireña Marido No nos sorprendía con este álbum Posit to the Max, que abría con esta nostalgia amorosa que estamos escuchando. Un álbum que rompía con todo lo establecido hasta esos momentos en la música africana que se estaba produciendo en Europa. Y con ella damos paso a la agenda de actividades. Y empezamos por la conferencia que va a tener lugar en Yaoundé, en Camerún, el próximo 26-28 de junio, titulada Interpretar África, discursos y contradiscursos en las literaturas de África sobre África y de la diáspora africana. Será en la Universidad de Yaoundé, 26-28 de junio, Interpretar África, discursos y contradiscursos en las literaturas de África sobre África y de la diáspora africana. Y como siempre, por estas fechas se celebra una nueva edición del Festival La Mar de Músicas. 15ª en este caso, 19-27 de julio, como siempre, en Cartagena. Festival La Mar de Músicas, 19-27 de julio, Cartagena. Y otra edición tercera, en este caso de África, Tecnologías de Información y la Comunicación en Nairobi, en Kenia, del 22 al 23 de julio. En el Hotel Radisson Blue. tercera edición de África Información, Tecnologías de la Información y la Comunicación en Nairobi, 22-23 de julio, Hotel Radisson Blue en Nairobi, en Kenia. Y como ya os hemos hablado, el Campamento Solidario con Espíritu Misionero 2019, que va a tener lugar a partir del 16 de agosto en Tetuán. Podéis obtener más información llamando a Óscar Arturo García en el 606-784871. O a Amelia García, 952-390-944. También en la página, en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y así, paso a paso, pali pali, poco a poco, como siempre, hemos ido andando este camino, este paseo por las refrescantes costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la compañía, en este caso de Amalia García, que nos ha estado contando las bases, aquello que va a suponer el Campamento Solidario 2019 de Tetuán. Muchísimas gracias a Amalia García y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.